SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros.
¿Qué supuso el Milan de Sacchi para Italia y para los defensores del Catenaccio?
Una vida extra que, pero, se terminó. Arrigo sigue escribiendo para la Gazzetta, para mi periódico, tiene sus ideas, siempre en un poco antagonista de Fabio Capello.
¿Pero por qué no sigue la revolución sacchiana?
Porque al final cuenta más la... ¿cómo te puedo decir? Lo que es el país, lo que siente futbolísticamente, y quizá no solo, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, nuestro fútbol, esto, el Gianni Brera elogiando el Catenaccio y encontrando raíces históricas y sociales. Al final vale más esto que la revolución de Sacchi.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas.
Sí, tal y como nos contaba el periodista italiano Filippo Ricci, ya no queda casi nada en Italia de algo tan hermoso como la revolución de Arrigo Sacchi. Aún parece más sencillo entonces que se terminen cosas que nunca llegaron a funcionar o que algunos no dejaron que funcionaran.
Tenemos una noticia de ultimísima hora. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado?
El Real Madrid destituye a Xabi Alonso.
Anda,
qué barbaridad.
Realmente,
pero no había salido reforzado del partido de ayer.
Bueno, hay muchas interpretaciones del partido de ayer, pero estaba clara que reforzado no había salido.
Una noticia que se veía venir, pero que sorprendió a casi todos en este momento, incluido al máximo rival, Deco, director deportivo del Barça.
Me ha sorprendido un poco porque creo que todavía el trabajo de Xabi Alonso estaba al principio, llevaba poco tiempo, pero no hago con muchos comentarios porque no estoy día a día, es muy difícil opinar sin estar ahí.
Y que enseguida tuvo consecuencias. La primera, la llegada de Álvaro Arbeloa, el sustituto.
Sé dónde estoy, sé lo que es el Real Madrid, sé la exigencia que tenemos desde fuera, pero todos tenemos muy claro, yo tengo muy claro lo que es jugar bien y sobre todo lo que quiere el aficionado, ¿no? Lo que quiere ver en su equipo.
Y lo que primero que la afición vio de su equipo fue, ya con Arbeloa, fue esto.
¡Se acabó! En una noche histórica aquí, en el Carlos Belmonte, en lo positivo para el Albacete, que se lo ha currado en el terreno de juego. Hoy, el Albacete, que ha estado mejor en lo táctico, en lo futbolístico, en la pegada, en el corazón, en ese derechazo de Betancourt, que se acaba de cargar en una proeza heroica. ¡Cómo mola la Copa al Real Madrid! En el primer día de Arbeloa, que evidentemente ha debutado con mal pie, que el sábado, frente al Levante, tendrá su primera gran final, el plebiscito en el Estadio Santiago Bernabéu.
Y el plebiscito del madridismo en el Santiago Bernabéu llegó el sábado por la tarde contra jugadores y Florentino Pérez. Y es que, aunque no lo crean, todo esto ya había pasado, porque este capítulo de la historia del Real Madrid ya nos lo había contado la familia Alcántara.
Papá,
¿qué?
¿Tú por qué eres del Real Madrid?
Pues porque cuando salimos del pueblo todos nos hacíamos del Real Madrid, hijo, porque tenía un equipazo. Sí, todavía me acuerdo. Puskás, Di Stéfano, Copa, Gento, Dios santo. Y otros que no tienen tanto nombre, pero lo ganábamos todo.
¿Lo ganaban todo?
Todo, hijo, todo. Le llamaban el pentacampeón, fíjate. Caían las Copas de Europa una detrás de otra. Vamos, los demás equipos parecían de segunda.
¿Y antes de ser del Real Madrid, de qué equipo eras?
Del Albacete. Pero claro, Albacete no ganaba Copas de Europa, hijo, porque jugaba en segunda división.
Pues eso está muy mal.
¿Qué está muy mal?
Pasarse del Albacete al Real Madrid porque lo ganan todo.
Pero ya lo sé, hijo, pero ¿qué quieres que hiciéramos? Veníamos aquí y nos hacíamos del Madrid. Mira, Carlos, hijo, en el mundo hay que estar siempre al lado de los campeones. Porque si no, termina jugando en segunda división. ¿Me entiendes, hijo?
Pues a las 10:41 de la mañana, a las 9:41 en Canarias, empezamos un nuevo capítulo de la dupla que ya saben, que puede verse interrumpido en cualquier momento si tenemos novedades sobre el accidente de tren de Adamuz. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, yo te imagino feliz por todo lo que está pasando ahí en el Real Madrid.
Bueno, ahora escuchando a Antonio Alcántara me he empezado a preocupar un poco. ¿Te imaginas que en unos meses decido que cuando uno se viene a la capital lo mejor que puede hacer también es hacerse del Madrid?
¿Tú eso lo harías?
Bueno, no lo sé. He hecho cosas peores en la vida y menos y más inesperadas, pero espero que no, ¿eh? Espero que no. Y además tengo tu apoyo constante todos los lunes, que eso...
Es que te cambio de opinión a bofetadas, voy a ser fina.
Pero estoy un poco con la mosca detrás de la oreja, te diré, ¿eh?
¿Por qué?
Porque el culé es un poco así, ¿eh? Siempre estamos pensando que el cielo puede caer sobre nuestras cabezas y yo empiezo a temer que la flor de Arbeloa pueda ser más grande todavía que la de Zinedine Zidane.
En Radio Bilbao está Galder Reguera. Galder, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Tiene argumentos para estar preocupado y temeroso, Cabeleira?
Yo lo estaría, sí. Estaba pensando en grandes éxitos del Madrid, como la séptima aquella con Heinkens, que estaban cuartos en Liga. Y al final Madrid es un club donde cuando se ponen mal las cosas, a veces terminan bien. Y ayer... Bueno, palmó el Barça en Donosti. En Donosti tenía que ser. Gracias, Rafa. Y a un punto, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Ya, pero palmó el Barça jugando bien y ganó el Madrid jugando mal.
Bueno, pero eso no importa. Al final la clasificación no mide quién juega bien y quién juega mal, sino quién ha ganado. Entonces, bueno...
Ya, pero eso puede ser fruto de un partido.
Bueno,
es decir,
pero ya empezamos con los efectos, con los temas paranormales, ¿no? O sea, lo del Barça ayer, que el Barça pierda ayer ese partido, es una cosa de difícil explicación. Con la ciencia en la mano, te diría, con las matemáticas en la mano, con la literatura en la mano, es imposible casi explicar por qué ayer el Barça pierde ese partido, ¿no? 3 goles anulados, 5 palos. En la primera parte, posiblemente el mejor fútbol que desarrolla en toda la temporada y pierde. Y esto es a lo que yo le tengo miedo. Esto es a lo que yo le tengo miedo, a lo que no se puede explicar, a lo paranormal. Y ahí es donde se mueve muy bien siempre el Real Madrid.
Pero vosotros pensáis, Galder, ¿tú piensas que Arbeloa es un entrenador para un Madrid campeón?
No lo pienso, no, la verdad. Mira, yo me pilló muy a contrapié lo del cese de Xabi Alonso, básicamente porque yo no veía tan mal al Real Madrid. Yo cuando miro al Real Madrid veía un equipo pues que estaba todavía buscando pues automatismos, que a veces le costaba en los partidos, pero a nivel de resultados no estaba mal. De hecho, creo que hay un dato por ahí que decía que Xabi Alonso es detrás de Pellegrini el míster que en porcentaje más victorias tenía. Lo que pasa es que algo parecía que se estaba calentando y da la impresión de que el nombramiento de Arbeloa es poner un nombre fiel al presidente. De hecho, él mismo con las declaraciones cuando le preguntan por los pitos dice: esos no son del Real Madrid, yo sé quién es y quién no es del Real Madrid, ¿no? Y entonces da un... No sé realmente cuál es la historia, pero el relato desde fuera parece que es una cosa más interna que con respecto a clasificación o juego, etcétera.
Yo sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Yo creo que no, los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid, ¿no? Yo, a mí, la verdad es que no me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto. Para mí es una suerte tener un presidente que creo que es la persona más importante junto a Santiago Bernabéu en la historia de este club.
Un ser de otro planeta, Cabeleira.
Un ser de otro planeta. Bueno, está bien. Yo creo que como madridista está bien que así lo crea, ¿no? Florentino es un presidente, valga la redundancia, muy presidencialista. Los proyectos, para bien y para mal, siempre suelen llevar su sello y yo entiendo que Arbeloa haga esta especie de declaración de amor. Lo que ya no entiendo es todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, y esto va a ser divertido, ojo, si sigue por esta línea, yo creo que nos vamos a divertir mucho con Arbeloa porque ha protagonizado varias escenas que parecía The Office, ¿eh? Michael Scott en The Office, esta entrada que hace ayer parándose a ver las Copas de Europa del Real Madrid y haciendo así con la cabecita, este tipo de declaración, los gestos a la grada, en plan, no me aplaudáis a mí, aplaudidlos a ellos. Es muy Michael Scott.
Bueno, me llamó mucho la atención que cuando terminó el partido, sí, él se fue al centro del campo con, sí, los jugadores, cosa que no hacen habitualmente los, bueno, los... A no ser que sea una final de Copa o algo así.
Bueno, supongo que... No sé. Es muy Michael Scott todo lo que hace. Le falta llevar una pizarrita con citas de Wayne Gretzky.
¿Qué decías, Galder?
Que está todo muy dramatizado. Hombre, convendremos que el... Si te paras a contar las Copas de Europa, tardas un rato, ¿eh? También, vaya imagen.
Sí, sí.
Pero sí, está todo muy dramatizado. Y por eso decía que yo no creo que tenga tanto que ver con el resultado, sino con la generación de un relato que a mí se me hace desde fuera, desde luego, muy extraño.
Le hemos escuchado defendiendo a muerte a Florentino Pérez, pero dime.
Una cosita más. Sobre esto del relato impuesto, ¿no? El relato teledirigido, que hoy sale también en algunas columnas de opinión. ¿Tiene gracia que precisamente a los que acusan de estar teledirigidos o de ser antimadridistas sean los que piten? Y aquellos a los que el club avisó el día anterior de que ojito con los pitos, porque si no podrían venir problemas, como se dijo aquí en la cadena SER, esos son los verdaderos madridistas. Es bastante curioso este, ¿no?
Es como se está hablando el cambio. Y decía que además de esas declaraciones de Arbeloa defendiendo y amando profundamente a Florentino Pérez, que llaman mucho la atención, llamó muchísimo también la atención los elogios a Vinicius desde la primera rueda de prensa, pero sobre todo después del partido con el Albacete.
Haya querido estar aquí, jugar todos los minutos, la predisposición que ha tenido por ayudar al equipo, por echarse el equipo a la espalda, por querer desbordar, por no esconderse nunca. Yo creo que ese es el
que haya querido estar aquí, que no, o sea, no tienen obligación, Galder, los futbolistas de ir a jugar, de ir a trabajar, digo yo.
Deberían, sí, son extrañas, ¿eh? Esas palabras son súper extrañas, porque además yo creo que hace mucho daño a la figura de Vinicius, ¿no? Si en ese momento le preguntan, y más después de una derrota, dice, bueno, Vinicius es uno más, y juega en Albacete o en Múnico, donde se le pida, y siempre da el máximo, ya está. Pero todo ese regodearse en el agradecimiento de venir a la oficina el lunes, con lo difícil que es venir a la oficina el lunes, si el único que le daña es a él, ¿no? Sí. Yo creo que no están muy bien medidas.
Sí, sí. Sería maravilloso que todos los lunes nos recibieses a Galder y a mí, especialmente a mí, agradeciéndome haber aparecido por la puerta, ¿no?
Bueno, a ti te lo agradezco siempre, ¿eh?
Sí, pasa que vamos a ver si llega, ¿sí?
Claro. La gente gracias, no lo oye, pero gracias. Yo cuando entra por la puerta digo, bueno, menos mal que has venido, o sea que, ¿vale? Dejadme que quiero hablar con vosotros de la Copa África los minutos que nos quedan, pero me voy a ir un momentito a Córdoba. María José Martínez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángels?
Porque están recibiendo la comandancia de la Guardia Civil, ahí se está recibiendo a los familiares de las personas que todavía no han sido localizadas y que iban en ese tren Alvia para aportar muestras de ADN y poder proceder a las identificaciones.
Efectivamente, nos encontramos aquí en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en la comandancia de la Guardia Civil. Es la policía judicial la que está llevando la dirección de esta investigación, todo el despliegue, y desde anoche están viniendo familiares con los que han contactado porque han comparado el listado de viajeros de los vagones afectados con las personas que se han aparecido, que sí se han identificado, que son heridos, y a todas las personas que están desaparecidas las están llamando para que vengan y dejen aquí su prueba de ADN. Así que por el momento ya están llegando familiares. Desde anoche la comandancia de la Guardia Civil está abierta para ellas, se ha habilitado este espacio, los medios de comunicación nos encontramos fuera esperando a ver el resultado de todo lo que ocurre, mientras que en el Instituto de Medicina Legal están llegando los féretros a través de los vehículos que han llegado desde Adamuz, y ahora pues máxima expectación para ver si las identificaciones van de una manera ágil y en este caso también se lleva adelante una labor que sea lo menos dolosa para las familias. Hay que decir que se ha activado toda una serie de protocolos en materia de emergencia. Se ha activado el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y el de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, un número ya muy elevado, y todos los recursos se están poniendo a disposición de las familias. Se ha activado el Centro de Integración de Datos, que va a reunir y supervisar los informes de identificación, y aquí las víctimas atendidas en la Comandancia de la Guardia Civil.
María José, muchas gracias.
Gracias.
En directo también el rey Felipe VI. Vamos a ver si podemos escuchar.
Los técnicos, la reina Leticia. De emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que gracias.
Muchas gracias. Y unas palabras últimas, porque sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido en lo posible sobre la marcha, y bueno, una palabras de gratitud hacia ellos también. Muchas gracias.
El alcalde se lo ha agradecido muchísimo esta mañana.
Muchas gracias.
Declaraciones de los reyes, del rey Felipe VI y de la reina Leticia, escoltados por sus dos hijas. Están en Grecia. Recordemos que hoy se oficia ahí en Grecia el funeral de la hermana de la reina Sofía, y por eso está toda la familia real en Grecia. Pero desde allí, en unas declaraciones poco habituales, porque ha sido así lo que nosotros llamamos un canutazo, atendiendo a los medios de comunicación que están cubriendo ese funeral, que se han desplazado hasta Grecia para cubrir este funeral, han respondido a las preguntas de los periodistas periodistas para dar el pésame a los familiares de los fallecidos, para mostrar cautela ante la investigación y también solidarizarse y mandar un abrazo a esos vecinos de Adamuz que fueron los primeros que atendieron a los afectados por la tragedia. Adamuz, vamos a irnos precisamente ahora porque nos decía antes María José Martínez que estaban llegando familiares a la comandancia de la Guardia Civil para aportar su ADN, para poder facilitar la identificación de las víctimas que no se pueden identificar del accidente de los trenes. Y ahí en Adamuz está también José Antonio Alba. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángels.
Ahí
estamos.
Hay un autobús escoltado por la policía, está recogiendo a familiares de los desaparecidos para llevárselos hasta Córdoba.
Así es, está recogiendo ya a... Ya quedan pocos familiares, no quedan muchos, han ido marchando hacia Córdoba, pero acaba de llegar un autobús hace un momentito escoltado por la policía. Va a recoger a las familias que quedan aquí en este centro de participación activa de Adamuz y los van a trasladar, nos acaban de confirmar, al centro cívico de Poniente, que está justo al lado de la Plaza de Toros de Córdoba, ahí en el barrio de Ciudad Jardín. Bueno, pues para centralizar un poco allí toda la asistencia psicológica, Cruz Roja, y para estar un poco ya cerca de donde se están efectuando todo este tipo de pruebas y todo lo que está contando María José Martínez. Así que en breve está aquí el autobús ahora mismo aparcado, esperando a que las familias recojan lo que tengan que recoger y camino de Córdoba en breve hacia ese centro cívico de la capital cordobesa.
José Antonio, gracias.
A ti.
Novedades desde Córdoba y desde Adamuz, además de haber escuchado estas declaraciones de los Reyes. Como no me va a dar tiempo de abordar el tema en el que sabéis que soy experta, que es en la Copa África, a pesar de que me perdí el partido de ayer, pero lo voy a aparcar, me perdí el partido de ayer. Pero como nos quedan muy poquitos minutos, y yo sí quisiera todavía preguntaros algo sobre la actualidad y que tiene que ver con la Liga. La primera, Galder, ¿en qué se equivocó Xavi Alonso? Si es que se equivocó en algo.
Es que no lo sé, la verdad. Yo mira que lo estaba pensando porque sabía que íbamos a comentar mucho de este tema y quizás que yo soy de un equipo que lleva mejor las tormentas pasajeras o las turbulencias que hay en una temporada, en un vuelo, ¿no? Pero yo no veía tan mal al Madrid. O sea, yo creo que en Europa está bien vivo, en Copa estaba antes de la catástrofe albaceteña y en Liga yo creo que iba a rebufo de un equipo al que le estaba funcionando todo muy bien. Y yo creo que el Barcelona tendrá sus momentos. Este ha sido uno, ¿no? Es que si Xavi no hubiera sido cesado hoy, igual estábamos hablando de que había pasado en Albacete y que estaba a un punto del Barcelona y el Madrid estaba lleno de euforia, ¿no? El momento fue muy extraño todo. Entonces yo creo que quizá hay algo ahí que no sabemos. Quizá.
Yo lo voy a comparar, ¿sabes? Estas parejas tóxicas en las que uno de los dos intenta retomar la relación y dice, ha cambiado, la otra persona ha cambiado. Esto se
las
puede...
cosas ya no son iguales.
Exactamente, esto se puede arreglar. Yo creo que a Xavi le ha pasado un poco esto, ¿no? Xavi ya en su etapa como entrenador se va del club un poco rebotado,
como
diríamos.
Jugador.
Como jugador, perdón. Uh-huh. Se va un poco rebotado, un poco cabreado con el club. Desde el club seguramente tampoco no se portan demasiado bien con él. Y él regresa a un club pensando que va a poder desarrollar el modelo de juego que él, por ejemplo, estaba desarrollando en Alemania. Cuando eso, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, es prácticamente imposible con una plantilla que está pensada desde las más altas instancias deportivas y presidenciales para jugar de una manera y para jugar siempre los mismos 11 prácticamente. Es un equipo prácticamente hecho, con los defectos que traen ya de base. Un equipo en el que hay varios jugadores que sienten que ellos no tienen que presionar. Entonces yo creo que Xavi Alonso viene a un proyecto que es imposible de llevar a cabo.
Pero mi pregunta es ¿por qué lo trae? ¿Por qué lo ficha Florentino? Si sabe que Xavi Alonso piensa esto y es así.
Esa es una gran pregunta. Yo creo que Florentino en verano también cree que ha cambiado. Que esto pasa muchas veces.
Y que puede ser el entrenador para el Real Madrid. Sí.
No, pero Florentino cree que
él ha cambiado.
Sí, que él ha cambiado.
Eso es imposible.
Que él dice, bueno, estoy ya en el ocaso de mi etapa presidencial, me ha ablandado y entonces voy a dejar que este chico desarrolle su modelo de juego. Pero a las dos derrotas se cabrea ya como un chiquillo de 18 y dice, mira, soy el presidente y está a la calle.
¿Tú por qué piensas que lo trae, Galder?
¿A Xavi?
Sí, porque le ficha.
Porque yo creo que era una ecuación que se despejaba sola. O sea, tal y como estaba el Real Madrid, de donde venía Xavi Alonso, lo que representa a Xavi Alonso, más allá de esa salida difícil, ¿no? Pero lo que representa para el Madrid y el tipo de entrenador que es. Y venía de ganar la Liga invicto con el Leverkusen, ¿no? O sea, un equipo que siempre tenía todo para pegársela. A mí me parecía un entrenador natural. Y yo creo que en ese what if, si no hubiera sido cesado, Es que yo creo que es una gran equivocación. Yo el otro día intentaba explicar a mi hijo pequeño que a Valverde en el Barcelona lo cesaron estando el primero. O sea, estaba líder y vivo en Europa. Es que, y me decía, ¿por qué lo cesaron? Decía, porque decían que no jugaba bien. Decía, y luego ves lo que pasó, ¿no? Y dices, pero qué equivocación. Y ya a mí todo esto del Madrid me recuerda a eso.
Ya, pero hay una cosa, porque desde el primer momento dijeron los compañeros de deportes que el Madrid está buscando entrenador, a pesar de haber anunciado, no iba a decir el fichaje, ¿no? Porque estaba en la casa de Arbeloa. Pero ¿qué entrenador quiere venir al Real Madrid? Bueno, solo por dinero, entiendo. Por mucho dinero.
No, y por posición también. Al final es el Real Madrid, ¿no? Yo supongo que uno de los sueños de casi todos los grandes entrenadores del mundo, espero, excepto Pep Guardiola y Luis Enrique, debe ser entrenar al Real Madrid, y yo creo que siempre es un reto, ¿no? Aunque las condiciones ahora mismo no son las mejores, evidentemente.
Calder, ¿qué le pasa al Athletic?
No podemos cambiar de tema.
Te lo he preguntado.
No, estamos en un momento difícil, pero fíjate eso que hablaba de las turbulencias. Es cierto que ahora mismo no funciona, todo nos sale mal. O sea, el otro día Iago Arrasate decía que no, el propio Iago Arrasate decía, ojo, no se puede pitar ese tipo de, no lo dijo así, pero no se puede pitar ese tipo de penalti. Pero es cierto que lo que el año pasado entraba, esos partidos que en el último minuto ganabas, este año en el último minuto los pierdes. Son circunstancias. Total fe en don Ernesto Valverde, el hombre más grande que hay en este país.
Después de ti.
Lo dejamos aquí la semana que viene, a ver si podemos hablar del fútbol africano.
Esperamos, porque venía con muchas ganas de ver,
de escucharme a mí, exacto.
Sí, de preguntarte.
Hasta la semana que
Black
viene.
Expert.
Adiós.
Un bico.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.